Pepe, podría ser nuestro dato de hoy. 0,23%. Ese es el número que trajo la calma, que aportó tranquilidad en filas de gobierno, en especial en el equipo económico. En realidad digo el número y el signo, ¿no? Porque 0,23% fue lo que cayeron los precios al consumo en octubre, según los datos que aportó ayer, como es habitual en el segundo día hábil de cada mes, el Instituto Nacional de Estadística.
Sí, alguna pista ya decíamos hoy, daba el ministro de Economía, Danilo Astori, temprano, luego del Consejo de Ministros, cuando decía una buena noticia va a llegar esta tarde con respecto a la inflación. Lo escuchamos.
En la tarde de hoy van a tener la cifra oficial. Ustedes saben que las cifras se conocen el segundo día hábil de cada mes. El segundo día hábil fue feriado en este caso, así que en la tarde de hoy tendremos una buena noticia.
Sí, después del paquete de medidas aplicadas por el gobierno, unas que operaron directamente sobre algunos precios administrados, otras que tuvieron que ver con la política monetaria, con un aumento de las tasas de interés internas. Lo concreto es que los precios registraron la primera variación negativa después de 11 meses consecutivos de subas en el IPC.
Ahora la inflación acumulada a octubre se ubica en el 8,42%. Son cifras que dan efectivamente la tranquilidad que está esperando el gobierno para el cierre del año. ¿Qué se puede esperar para lo que resta justamente de este 2007, tanto en la evolución de los precios como la aplicación de nuevas medidas por parte del gobierno?
Bueno, Pepe, te propongo que traslademos esas preguntas y otras a nuestro economista de cabecera, Pablo Rosselli, de TEA Deloitte.
La primera llamada del día.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Andrés.
Decíamos recién con Pepe, el IPC bajó en octubre 0,23%. ¿Se esperaba un número negativo para este mes?
Sí, nosotros de hecho estábamos esperando un descenso del IPC que en principio habíamos estimado en 0,4%, asumiendo, digamos, que no había modificaciones importantes en los precios de las frutas y verduras. Pero bueno, las frutas y verduras subieron 5,8% en promedio y tuvieron una incidencia en el IPC de 0,3%, con lo cual, dejando, digamos, asumiendo que el pronóstico de frutas y verduras es muy difícil porque es muy volátil, podríamos decir que el resultado estuvo bastante en línea con lo que esperábamos.
¿Están contentos?
Razonablemente.
Con la de usted. No, le digo porque la media de las proyecciones de los expertos que consulta el Banco Central daba una deflación mínima del 0,03%, ¿no?
Nosotros pensábamos que por el efecto de las rebajas de precios implementadas por el gobierno tenía que haber un impacto apreciable en el IPC. Bueno, el IPC sin frutas y verduras cayó, digamos, 0,5%.
Ahí está, te propongo que repasemos un poco cómo se compone esa baja del 0,23%, entre otras cosas porque lo que está de por medio también es cuánto de esa caída tiene que ver con las medidas del gobierno y cuánto no, ¿no? ¿Cómo está compuesto ese 0,23% de deflación?
Bien, si vamos a los rubros que comunica el Instituto de Estadística, vemos que hubo descensos importantes que recogen lo que fueron las bajas del boleto, las bajas de las cuotas mutuales y un efecto residual de la baja de combustibles y de energía eléctrica que habíamos tenido en septiembre. Como el IPC se computa en promedios mensuales y aquellas bajas se habían implementado en el transcurso de septiembre, todavía en el cálculo promedio de octubre se recogían efectos de aquellas rebajas. Cuando miramos los rubros, tenemos un descenso de 0,5%, de 0,5% en vivienda, un descenso de 3,85% en salud, donde juega la cuota mutual, y un descenso en transporte y comunicaciones de 3%, donde lo que más pesa es el boleto, pero también el efecto residual del que hacíamos referencia.
Pablo, ¿hay forma de ponderar, digamos, de marcar cuál fue la incidencia en números de las rebajas aprobadas por el gobierno?
Sí, por supuesto. Aquí ya entramos en los números que puede hacer cada analista. Nosotros tenemos una medición del conjunto de precios que llamamos administrados, que no son necesariamente precios de las empresas públicas, pueden ser también precios privados, pero que se fijan administrativamente con la aprobación del Poder Ejecutivo o de otros organismos reguladores. Y esos precios administrados en la medición de octubre bajaron 3,3%, en promedio, y tuvieron una incidencia en el IPC del orden de 1%, es decir, hubo una contribución muy significativa en la deflación de octubre por lo que fue la caída de todos estos precios administrados.
O sea, lo que dicen ustedes es que si el IPC se estuviera compuesto solo de esos datos, de esos rubros, digamos, el IPC habría caído 1%. Entonces hay algo que compensó, digamos, esa baja en los precios administrados.
Si todo lo demás hubiese registrado una variación nula, entonces el IPC habría caído 1% por la caída de los precios administrados.
¿Y dónde estuvo? ¿Cómo se compensó, digamos, esa caída?
¿Cómo se compensó esa caída? Bueno, ahí tenemos lo que ya mencionábamos, la suba de frutas y verduras, que tuvo una incidencia de 3%, y el resto de los precios de la economía también subieron. Nuestra medición de inflación subyacente, que justamente le quita a la medida del IPC las frutas y verduras, que son muy volátiles, y los precios administrados, que dependen de decisiones discrecionales del gobierno, el resto de los precios que componen el IPC, en promedio subieron 0,7%. Y esto supone algunos elementos importantes, Andrés. El primero es que la inflación subyacente, que de alguna forma es una medida que refleja de forma más adecuada la verdadera evolución de la inflación,
la tendencial, digamos.
La tendencia de la inflación, mostró un descenso apreciable en relación a agosto y septiembre. En agosto y septiembre habíamos tenido inflaciones subyacentes de 1,2 y 1,1%. Bueno, hay un descenso de 0,7%, un descenso de la inflación subyacente hacia un 0,7%. Eso es algo importante, pero un 0,7% sigue siendo en realidad una medida de inflación bastante alta en relación a la meta.
Claro, por ejemplo, decíamos también en la introducción, la inflación acumulada a octubre está en el 8,42%, a todas luces es evidente que la meta del gobierno es no llegar al 10%. Para no llegar al 10%, entonces la inflación en los próximos dos meses no debería superar en cada uno de ellos algo así como el 0,7%.
Sí, claramente el cálculo es correcto. Nosotros pensamos que es poco probable que la inflación en los próximos dos meses pase de 10%. Esperamos niveles de inflación más o menos nulos para el último bimestre del año, con lo cual, a nuestro juicio, el riesgo de que la inflación pase de 10% en un periodo breve es relativamente acotado.
Está bien, pero para eso también entrarían a jugar las medidas, eventuales medidas de política económica que pudiera sumar el equipo económico a las que ya se han aplicado. ¿Ustedes entienden que se pueden esperar para estos dos meses que restan del año otros anuncios en materia de política económica?
A ver, varias veces en el programa comentamos que la clave para combatir la inflación es la política monetaria. En Uruguay y en cualquier lugar del mundo, en octubre el Banco Central aplicó una suba importante de la tasa de interés, llevó la tasa interbancaria de 5 a 7%, y esa mayor restricción monetaria que supone una tasa de interés de 7%, a nuestro juicio debería ir pautando un descenso de la inflación. Ya en octubre vimos un número de inflación subyacente más bajo, de 0,7%. Deberíamos seguir viendo niveles de inflación subyacente algo más bajos. En estas circunstancias el Banco Central debe elegir, hoy se reúne el Comité de Política Monetaria, debe elegir entre aplicar alguna suba adicional de tasa de interés, que no debería ser una suba como las que tuvimos el mes pasado, sino podría ser una suba del cuarto de punto, de medio punto, digamos, subas más graduales, o podría, digamos, el Banco Central también esperar, por ejemplo, un mes más, porque es claro que los efectos de la política monetaria y de la suba de tasas aplicada el mes pasado tardan algunos meses en mostrar todo su efecto. Con lo cual, con este número, que es razonablemente satisfactorio, el Banco Central también podría decidir esperar un mes más para no correr el riesgo quizás de actuar demasiado contractivamente.
Pablo, que ahí estaba, justo iba a ir a ese punto. Demasiado contractivamente, vale la pena desglosar un poquito eso. Justamente lo que está de por medio es el equilibrio entre frenar los precios, pero no correr el riesgo de empezar a frenar a la economía.
Exactamente, o de frenarla demasiado, digamos. Siempre las políticas monetarias restrictivas tienen algún efecto de enfriamiento de la demanda, y porque eso es que de hecho contribuyen a frenar luego la inflación. Pero en todo caso el balance, el cuidado aquí es de tener bien balanceados el riesgo de que la inflación siga siendo alta versus el riesgo de que la política monetaria se torne innecesariamente contractiva. En estas circunstancias, a nuestro juicio, cualquiera de las dos decisiones podría ser razonablemente aceptable, es decir, o defendible. ¿Podría el Banco Central hoy jugarse por una pequeña suba de tasas, señalizando al mercado su compromiso con una inflación más baja, de alguna forma reconociendo que este 0,7% sigue siendo un número incómodo, porque una inflación mensual de 0,7% supone al final, si se mantiene durante 12 meses, supone una inflación mayor a la meta que tiene el Banco Central para el año que viene, que es una inflación de 4 a 6%, pero también podría el Banco Central justificar una decisión de postergar al menos por un mes una suba de tasa de interés para ver si la inflación subyacente continúa cediendo a instancias de la suba de tasa de interés que ya se aplicara.
Pablo, para terminar, tú me decías que creías que había una probabilidad bastante alta de que la inflación no pasara el 10% en el acumulado del año, que es lo que se propone el gobierno. Creo que la piedra de toque ahí es el precio de los combustibles, ¿no?
Hay dos cosas aquí. Debemos reconocer que el comportamiento de las frutas y verduras nos sorprende en forma reiterada, digamos. Estamos ya en invierno, vimos subas muy fuertes de las frutas y verduras. En general, los analistas tendíamos a pensar que tenía que haber una corrección a la baja en algunos meses. Ya hemos ingresado de lleno la primavera y los precios de las frutas y verduras no bajan, con lo cual por allí, digamos, podríamos reconocer algún grado de incertidumbre, pero parece poco probable que tengamos subas tan fuertes de frutas y verduras para que nos saquen de esa inflación por debajo del 10%. El otro elemento es combustibles. Estamos asumiendo que el gobierno por lo menos posterga hasta todo noviembre, digamos, una suba de combustibles, que quizás luego sí aplica algunas subas que podrían ser graduales, tratando de alguna manera de ir esperando a los efectos de la política monetaria para ir ajustando los precios de los combustibles. Si uno mira para adelante hasta el 2008, deberíamos pensar que los combustibles van a tener un ajuste importante si el petróleo no baja, pero eso no es la clave para que la inflación termine dentro del rango objetivo el año que viene. Allí la clave es que la política monetaria sea restrictiva, que si hace falta una mayor restricción monetaria el Banco Central la implemente en forma relativamente rápida. Y el otro elemento del que hemos hablado varias veces es que las otras políticas macroeconómicas deben contribuir con la política monetaria. La política fiscal debe evitar incrementos del gasto adicionales, y es necesario también pensar en que en el año próximo las pautas de ajustes del salario real sean sensiblemente más bajas que las que hemos venido observando los años anteriores. Si la política salarial y la política fiscal no contribuyen a moderar la demanda interna, todo el esfuerzo de la política de la política antiinflacionaria recae en la política monetaria, y eso significa que todo el esfuerzo recae en el tipo de cambio y en los sectores exportadores. Deberíamos evitar evoluciones inconsistentes entre una política monetaria restrictiva y políticas fiscales y salariales que se tornen expansivas.
Pablo, muchísimas gracias, y bueno, estaremos atentos a qué es lo que pasa hoy con la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central.
Bueno.
Que pase muy bien, Pablo.
Hasta luego, Andrés.
Chau, chau.